Colosenses 4, 2, 18. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad. ¿Cómo debo hacerlo? Compórtense sabiamente con los que creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en Laodicea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Saluden a los hermanos que están en Laodicea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de Laodicea. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Esta es palabra de Dios.
¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Harold, siempre la misma talla. Todos los dos. Ok. Seguimos entonces con nuestra serie. Ya estamos llegando al final de esta serie de Colosenses. Y hoy, como dijo César y también Harold, hoy se celebra y se recuerda en la mayoría de las iglesias Pentecostés. Y si vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, nos habla de este derramamiento del Espíritu Santo, en donde un gran número de personas fueron llenas del Espíritu Santo, cumpliéndose la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos. Y este Espíritu Santo le iba a dar la valentía para poder proclamar a Jesús a las naciones. Ese poder, esa valentía que el Espíritu Santo lo iba a llevar a ir a las naciones y a hablar de este Cristo. Y estamos en esta carta de que Pablo escribió a los colosenses, estamos llegando al final ya de la carta y es donde hemos podido ver que Cristo es suficiente para nuestra vida. Y en la última sección de esta carta es un excelente pasaje para ver cómo el Espíritu Santo nos recuerda nuestro deber misionero, proclamar el Evangelio en todos lados. Voy a orar primero antes de meternos en el pasaje mismo. Padre, te damos gracias por, bueno, por este día nuevamente. Gracias porque permites que podamos estar acá, Señor. Ayúdanos ahora a tener un corazón dispuesto, a seguir teniendo ese corazón dispuesto ahora a poder ser animados a través de lo que tú trabajaste en la semana durante mi corazón para poder exponerlo a tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener de verdad corazones atentos y oídos atentos a ser animados a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Pablo a través de toda esta carta ha dejado claro que Cristo es suficiente para su vida, pero también es suficiente para la vida de los colosenses, pero también es suficiente para nuestra vida. Y termina esta carta de Colosenses recordándonos nuestro deber misionero. ¿Y cómo podemos cumplir con nuestro deber misionero según esta última sección? Primero, dedicándonos a orar. Segundo, comportándonos sabiamente. Y tercero, llevando el evangelio. ¿Qué significa esto de dedicarnos a orar? Y Pablo empieza, si tienen sus Biblias a mano, Pablo empieza esta sección diciéndonos, dediquémonos a la oración, dice. Mira el versículo 2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Así parte Pablo esta última sección de esta carta dirigida a los colosenses. Y la palabra dedicación, la busqué, significa atención y esfuerzo que una persona dedica a una actividad. Atención y esfuerzo que una persona dedica a una actividad. Por lo tanto, Pablo le está pidiendo a los colosenses que estén atentos a no olvidar de estar orando y que se esfuercen por hacerlo. Atentos a no olvidar de estar orando y que se esfuercen a orar. Y esta es la primera pregunta que me hice cuando estaba preparando este sermón. ¿Estoy dedicando tiempo real y esfuerzo por la oración? Y les pregunto, ¿están dedicando tiempo real y esfuerzo para la oración? Y no solo hablo los miércoles que nos juntamos como comunidad, sino esta vida diaria de oración continua. ¿Estás dedicando tiempo durante todos tus quehaceres y afanes de la vida para apartar tiempo para orar a Dios? ¿O es solo cuando me acuerdo o cuando estoy pasando por algo complicado y tengo que orar al Señor? El problema de este versículo para nosotros es que cuando en nuestro día a día somos nosotros quienes definimos nuestra agenda. O las exigencias del trabajo lo hacen, o la misma familia define nuestra vida. Dejando de lado muchas veces nuestro tiempo de oración, dejando muchas veces de lado lo importante que nos dice, que nos pide la palabra de Dios. Nosotros definimos según nuestras prioridades cuáles son las cosas más importantes, cuáles son las cosas a las que yo me debo dedicar. En otras palabras, nosotros definimos a qué dedicarnos, a qué ponemos atención, a qué nos esforzamos, según la definición de dedicarnos. ¿A qué cosas nos esforzamos? Y muchas veces no es la palabra de Dios quien es la que define nuestra agenda en la vida. Y si vemos este versículo, dice que la palabra de Dios nos manda a dedicarnos ¿a qué? A la oración. Eso está diciendo Pablo en el versículo 2. Y Pablo le dice a los colosenses, no solo deben orar, sino que les dice que deben dedicarse a la oración perseverando en ella. Perseverando, constancia. No solo orar un poquito, no solo orar cuando necesito de Dios. No es solo orar los domingos. Dice que debemos orar con perseverancia, constancia, dedicación, esfuerzo. Creo que esto se lo he comentado alguna vez en otra ocasión, pero muchas veces para nosotros la oración es algo a veces tan vago o tan poco importante que hacemos como hacen los futbolistas. ¿Se acuerdan los futbolistas que antes de entrar a la cancha se agachan y se persinan para entrar, ¿cierto? Como una cábala antes de entrar a la cancha. Muchos de ellos, no quiero criticarlos porque no conozco sus corazones, Muchos de ellos lo hacen por cábala, muchos de ellos lo hacen de verdad entendiendo el porqué. Pero muchas veces nosotros, la oración se ha transformado simplemente en una pequeña cábala antes de jugar nuestro partido, antes de comenzar algo importante. Pablo está animando en este pasaje a su hermano a dedicarse a la oración, a esforzarse y a perseverar en ella, dicen, agradecimiento. Y Pablo estando en la cárcel. Pero este aliento que Pablo está dándoles a los colosenses y a nosotros también, no era para que él pudiese salir de la cárcel, sino su ánimo era para que el evangelio de Cristo sea proclamado. Mira los siguientes versículos, dice el 3 y el 4. Dice, al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo, dice Pablo. Pablo le pidió a la iglesia que oraran por él para que la palabra de Dios se extendiera de manera rápida y clara. No le está pidiendo, sáquenme, oren para que me saquen de la cárcel. No está diciendo que el evangelio pueda esparcirse y proclamarse por todos lados. Una petición no egoísta, porque sería mucho más fácil animar a los hermanos a orar al Señor para que los sacaran de la cárcel. Pero él está pidiendo que oren para que el evangelio de Cristo sea conocido. Yo me preguntaba, ¿qué tiene Pablo en su cabeza que puede llegar a decir estas cosas? ¿Cómo yo me ponía en los zapatos, las sandalias, o no, a patapelas, no sé cómo andaba, de él en ese tiempo, estando en la cárcel, esa cárcel no más segura en un hoyo abajo, húmedo, cochino, con frío, hediondo. Y él le pide a sus hermanos que oren para que el evangelio sea proclamado por todos lados. Eso es lo que tiene Pablo en su corazón. Yo me pregunto, ¿pero cómo? ¿Qué tienes en la cabeza? Yo pensaría, Señor, sácame de aquí. ¿Cómo en medio de sufrimientos pide por la proclamación del evangelio y no su liberación? Porque Pablo tiene algo muy claro en su cabeza y en su corazón, que Cristo es suficiente para su vida y que esta verdad debía ser dada a conocer a otros. Por eso está escribiendo desde la cárcel a sus hermanos colosenses para animarlos a ver que Cristo es suficiente para sus vidas. No hay nada más que necesiten, todo está en Cristo, le está diciendo durante toda esta carta a estos colosenses. Y esa salvación que Cristo da tiene que ser dada y conocida a todos los demás, no solo ustedes, hermanos colosenses. No les pide que oren por nada que vaya a reportarle algún beneficio personal, sino su visión sigue completamente fija en su misión, en su llamamiento de proclamar a Cristo a todas las naciones, a todos, hasta los confines del mundo, dice. Y nuestras oraciones deben ir enfocadas en ese sentido también. No estoy diciendo que dejemos de orar o dejemos de lado las oraciones por nuestros hermanos y cercanos que están enfermos o pasando por situaciones complejas, sino que debemos orar también para que el evangelio llegue a muchos lugares, para poder mantener entre ceja y ceja nuestra misión, nuestro deber misionero. Orar para que el evangelio sea proclamado. Hay una gran necesidad allá afuera. Incluso acá dentro de la iglesia hay una gran necesidad. Y debemos orar para que esos corazones sean sensibles a escuchar de Cristo. Nuestra proclamación debe ir de la mano con nuestras oraciones, dice Pablo. Y esa necesidad que hay afuera, de corazones dolidos, con rabia, con ira, decepcionados, con miedos, puedan escuchar lo que buscan. Y lo que buscan, y eso que buscan lo encuentren en Cristo. Que Cristo es suficiente para sus vidas. cómo esas personas que están dolidas, con miedos, con dolor, con decepción, van a poder cambiar su corazón si no escuchan de Cristo. El que cambia y transforma nuestra vida. Por lo tanto, la palabra de Dios nos está llamando a dedicarnos a la oración, perseverando, para que muchos puedan conocer esta verdad que hay en Cristo. Pero también Pablo nos está llamando a los colosenses a comportarse. Mira, versículos 5 y 6. Dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno, está diciendo. Pablo está preguntando, es como que nos podríamos preguntarnos cómo y para qué nos está llamando a comportarnos. Y Pablo parte con un consejo hacia los colosenses, un consejo bien sabio. Dice sobre cómo tienen que comportarse hacia quienes están fuera de sus círculos de su vida diaria, con aquellos que están ahí en las calles, con aquellos que son quizás sus vecinos. Dice Pablo, le dice a los colosenses, de esta manera ustedes deben comportarse. Nuevamente está llamándolo a este deber misionero que deben tener los cristianos. Pablo no quiere que se aíslen, quiere que hablen abiertamente con los demás, pero con una advertencia muy importante. Compórtense sabiamente. ¿Qué significa comportarse de manera sabia? Una palabra muy grande, sabia. Porque si yo miro mi comportamiento, no es nada de sabio. John Piper, un autor, pastor bautista, comenta sobre este tema diciendo: la sabiduría es el uso del conocimiento para alcanzar metas valiosas. Puedes saber muchas cosas, incluso puedes tener un doctorado y ser muy imprudente. Tener conocimiento y usar el conocimiento son muy diferentes. La sabiduría es ser capaz de tomar lo que sabes y utilizarlo para alcanzar metas valiosas, dice. Por lo tanto, como cristianos, andar o comportarse de manera sabia apunta a ganarlo a los que están afuera de Cristo. Eso está diciendo Pablo con este compórtese sabiamente. De poder apunta a ganar estas personas que están afuera para Cristo. Nuestra misión es llevar a personas a Cristo. Y nuestro comportamiento debería ser una manera real de poder cumplir esta misión que tenemos como hijos de Dios. Y la gran pregunta que me hice yo es como, ¿cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu andar en el día a día? No solo el domingo, en el día a día, en el minuto a minuto. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu andar? Muchas veces nos acomodamos a lo que el mundo nos ofrece para no sentirnos extraños o separados o alejados o lejanos. Nuestra manera de actuar cambia cuando no estoy en modo iglesia y caemos en el lenguaje o en el modo de pensar o en el modo de actuar que está afuera y que es alejado a lo que Dios dice. Nos convertimos en uno más del montón. Dios nos llama a tener un cambio en nuestra manera de actuar y ese cambio debe ser evidente en cada momento, en cada minuto de nuestra vida y en cada lugar en el cual nos encontremos. En cada lugar en el cual nos encontremos. En el trabajo, en haciendo deporte, con tus vecinos. En cada lugar donde estés, en la fila del banco, manejando, cuando Luis se te atraviesa y te cruza. En cada momento, en cada minuto, nos llama a comportarnos sabiamente. Los versículos 5 y 6 Nos dicen que debemos aprovechar al máximo cada momento oportuno. Dice que nuestra conversación debe ser siempre amena y de buen gusto. Como dice la traducción de la Biblia de las Américas. Dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, dice. En muchas ocasiones las personas escuchan el mensaje del Evangelio más con los ojos que con los oídos, ¿cierto? Ven mucho lo que hacemos y no escuchan tanto lo que estamos diciendo. Nuestras palabras pueden ser muy claras al hablar de Cristo, pero nuestra manera de actuar nubla el mensaje que estamos entregando. Y Pablo está muy consciente de que los no creyentes están observando lo que hacemos los cristianos. Observan. Se fijan en cada detalle de lo que hacemos y de lo que decimos. No sé si se han dado cuenta de eso. Y el llamado que está haciendo Pablo a los colosenses es cuidar su comportamiento, cuidar su conducta en todo momento. Es un llamado a ser cuidadosos en cada circunstancia del día a día. Pero mucho ojo con esto. Causar una buena impresión no lo es todo, pero sí es importante. El propósito de actuar con sabiduría no solamente es conseguir a quienes que están afuera tengan una buena opinión de mí, sino que este comportamiento mío ayude a acercarlos a Dios. Si proclamamos de Cristo, nuestra vida debe ser acorde a lo que creemos y decimos. Entonces es un gran llamado a presentar el Evangelio con todo lo que hacemos, incluso cuando estamos en silencio. También si queremos que nuestra conversación sea de buen gusto y amena, o con gracia y sazonada como con sal, como dice Pablo, debemos partir teniendo claro que el mensaje que queremos entregar es apetecible para mí también. Si ese mensaje que estás entregando es apetecible para ti, puede ser sazonado como con sal y va a ser de gracia para el otro. Cuando algo realmente me gusta, me apasiona y lo disfruto, el entusiasmo por mostrarlo o decirlo es mucho más fuerte. Y busca la manera de que otros puedan escuchar esta pasión que tienes. Piensa en lo que más disfrutas en la vida. En lo que te apasiona. Quizás es un deporte, quizás es la música. ¿Qué es lo que te apasiona? Quizás es un buen libro. Hay cosas que te apasionan y que tú quieres decirlo a todo el mundo y que te vean haciendo esto. Porque lo disfrutas. Si quiere ser el mensaje, quiere estar sazonado como con sal, tiene que ser apetecible para ti, para que para el otro también lo sea. Entregar esa pasión, si el Evangelio te apasiona. Si mi deseo es mostrar a Cristo, que es nuestra misión, entonces debo atesorar a Cristo, ir a su palabra día tras día, buscar razones por la que Cristo es suficiente para mi vida. Y hay muchísimas razones, no solo en el libro de Colosenses, en toda la Biblia. Si te apasiona Cristo, muéstralo con esa pasión. Cuando realmente sientas ese gozo, ese disfrute en Cristo, nuestras palabras y nuestro comportamiento, incluso cuando estemos en silencio, será ameno y de buen gusto para aquellos que no creen en Jesús. Ni te darás ni cuenta cómo tu vida impacta a aquel que no conoce a Cristo. Y no estoy diciendo que tu vida impacta a los demás solamente porque te comportas intachablemente, porque nuestra vida no es así. Incluso en los momentos que nos equivocamos, cuando fallamos, cuando respondemos mal, incluso en esos momentos podemos mostrar a Cristo. Si bajamos el moño, si pedimos disculpas, si nos arrepentimos de manera genuina cuando fallamos. Mostramos a Cristo de esa manera. Por eso Pablo dice, aprovecha al máximo cada momento para mostrar a Cristo. Cada momento, incluso cuando fallamos. Muéstrate como alguien que lucha por sus debilidades, no escondas o muestres que eres perfecto porque no lo somos. Muéstrate como una persona que se equivoca, pero que también se arrepiente. Eso también muestra a Cristo, porque en Cristo encontramos descanso cuando fallamos y nos levanta, y en Cristo encontramos la fortaleza para seguir adelante. Mostramos a Cristo en las buenas y en las malas. ¿Estás aprovechando cada momento de tu vida para mostrar a Cristo? ¿Estás aprovechando? ¿Estoy aprovechando ese momento, cada momento de mi vida? Con tu familia, en tu casa, con tus compañeros de oficina, con tus compañeros de quizás de universidad, de colegio. Sí, ustedes tampoco se salvan en el colegio. Con tus vecinos, incluso aquí mismo, en esta misma comunidad, St. James, ¿estamos mostrando a Cristo con nuestro comportamiento? Tenemos una misión, dice, como hijos de Dios. Dios nos manda que dediquemos tiempo a buscarlo en oración, y en especial en esta sección a que oremos para que se abran puertas para que el Evangelio pueda llegar a muchos. Pero también nos está llamando a comportarnos de manera acorde a lo que somos, hijos de Dios. Comportamiento que se ve en nuestras palabras y en nuestras acciones, incluso en silencio. Pero también nos llama a llevar el Evangelio a todos lados. Nuestra misión va mucho más allá de nuestra zona de confort, llevando el Evangelio. La última sección de esta carta, en los versículos del 7 al 8, vemos la importancia de amigos y colaboradores para cumplir con la misión de llevar el Evangelio a las naciones. Esta enumeración de amigos que vemos en la última sección de estos colaboradores que ponen esta carta y en varias otras cartas que escribió, resalta algunas cosas muy importantes. Primero, nuestra misión de llevar el Evangelio es un trabajo en equipo. Posiblemente Pablo no hubiese podido hacer todo lo que hizo sin la ayuda y el apoyo de otras personas. Es por eso que los reconoce como colaboradores y les da las gracias. Estos primeros cristianos dependían mucho de esta red de amigos, porque no era tan fácil poder llevar el Evangelio a todos lados si no era solo caminando y llevando esa carta. Sin el apoyo de colaboradores y compañeros de distintos lugares, los cristianos jamás hubieran conseguido llevar el Evangelio más allá de sus fronteras. El Espíritu Santo los equipó y les dio la valentía y los guió a llevar mucho más allá. Pero no podía Pablo solo, necesitaba este equipo. Todos necesitamos una comunidad de amigos y colaboradores para cumplir nuestra misión de llevar el Evangelio. Y nosotros tenemos un equipo, St. James es un equipo de amigos y colaboradores para llevar el Evangelio. Como ha dicho en varias ocasiones Pablo en esta carta, él está en la cárcel. En el último versículo dice: yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Aunque Pablo aprovechaba cada momento para hablar de Cristo, incluso preso, este mensaje de salvación debía moverse en varias direcciones y estando donde estaba era imposible. Por eso, este equipo de trabajo, sus hermanos en Cristo, equipo de misión, jugaron este rol importantísimo. Porque no solo llevaban las cartas de Pablo, sino que además se quedaban en las distintas iglesias animando a la comunidad y hablando de Cristo. Un equipo lleno del Espíritu Santo pensando en la misión que Cristo les había dado. Y no solo pensando en ella, sino cumpliéndola. No solo la pienso, sino que la hago práctica. Segundo, nuestra visión de llevar el Evangelio es de todos. No solo del pastor, no solo del líder, es de todos. Si nos damos cuenta y si leemos con atención esta última sección de la carta, podemos ver una variedad de colaboradores enumerados por Pablo. Un esclavo, Onésimo, un médico, Lucas, judíos como Jesús, llamado el Justo, y gentiles como Títico y Marcos, y también Epáfras, que era de la iglesia de Colosas, Demas y muchos más. Nombra a varios compañeros y colaboradores. Variedad de hermanos, distintos contextos, culturas, incluso su situación económica y social, pero con una misma misión: llevar el Evangelio a todos lados. Una muestra clara que el Evangelio puede tocar a todos los creyentes, a todos los corazones, transformándolos y alistándolos para cumplir la misión. Yo miro a St. James, variedad de contextos socioeconómicos, culturales, vivencias distintas, pero somos un solo equipo, con una sola misión de llevar el Evangelio. Por lo tanto, esta misión es de todos nosotros, no solo de algunos. Todos tenemos este deber misionero de llevar el Evangelio, comprometidos. El Evangelio nos debería unir para cumplir nuestro deber misionero. Algunos podrán sentirse más capacitados para poder hablar de Jesús, pero aquellos que no se sienten capacitados para hablarlo estarán orando por sus hermanos para que éste abra las puertas y esos corazones para que puedan escuchar a Cristo. Otros estarán preparando quizás la logística de cómo lograremos llegar a distintos lugares. Pero todos enfocados en lograr la misión. Todos un equipo pensando y haciendo la misión de llevar el Evangelio a todos lados. ¿Lo estamos haciendo como iglesia? Porque eso me preguntaba yo, soy el pastor. Si no parte por mí, estamos fritos. Todos tenemos que tener esta misión y yo debo llevarlos a esta misión. Yo me autopegaba todo el rato. Todos somos llamados a ser misioneros comprometidos con el Evangelio. Todos somos parte de este equipo. Todos podemos ayudar. Tenemos un deber misionero. Este parte por nuestra casa, por nuestra familia, pero debe avanzar mucho más allá. Sé sensible y sal de tu zona de confort para mostrar a Cristo. Con tus palabras, con tus acciones, incluso cuando estés en silencio. Ora a nuestro buen Dios para que nos dé sabiduría en cada momento del día. Ora para que Dios nos dé ayuda, nos ayude a comportarnos de manera adecuada, y ora a que Dios, para que Dios no nos haga olvidarnos de esta misión y que nos recuerde constantemente nuestra misión de llevar el Evangelio a todos lados. Ora para que nuestro Dios nos ayude a ser una comunidad con una misión clara de llevar el Evangelio a todas las naciones. Oremos al Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ser un solo cuerpo, una comunidad que quiere llevar tu evangelio, tu palabra a todas las naciones. Quizás pensamos todas las naciones y nos asustamos, pero tenemos que partir por casa y saliendo también de esta puerta. Punta Arenas necesita escuchar de Cristo. Y nosotros somos encargados de mostrar a Cristo. Ayúdanos a ser sabios con nuestras palabras, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos en el día a día. Ayúdanos a estar orando constantemente para que nos muestre dónde ir y hablar de Cristo, para que se abran esas puertas y corazones a escuchar de este Cristo, nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre, a no olvidar la misión y tenerla entre ceja y ceja. Siempre. Y ayúdanos de verdad a ser un equipo que se prepara para predicar el Evangelio en todos lados. Oremos. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Eso. O sigamos orando, Señor. ¿Sí?